Hola, soy Pablo Antillanca. Aquí conversaremos sobre las tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Bienvenidos a Trending Podcast. En el mes de septiembre, Trending cumplió 4 años como medio especializado en las tecnologías de la información y comunicaciones. Un medio multiplataforma, con nuestra página web trending.cl, con un canal de YouTube en donde actualmente tenemos más de 100 videos y por supuesto nuestra revista, que ha innovado y roto algunos paradigmas. Sin embargo, nos faltaba un espacio en donde pudiésemos conversar y profundizar aún más. Un lugar donde el intercambio de opiniones sea protagonista en un diálogo ameno e interesante. Es por eso que a partir de este martes y todos los martes hasta final de año, estrenaremos una conversación diferente, con interesantes invitados que nos permitirá ahondar en tendencias como inteligencia artificial, big data, blockchain y tantos otros. Pero para comenzar, hablaremos sobre ciberseguridad. Así que, sin más preámbulos, aquí comienza Trending Podcast. Bajamos un poco las revoluciones y con esta música que facilita una buena conversación, comenzamos nuestro podcast que grabamos en la octava versión de la conferencia de ciberseguridad 8.8 y con 2 grandes invitados. Por un lado, Lorenzo Martínez, español, CTO de Securízame, con más de 15 años de experiencia, 5 veces ha estado en la 8.8 y recientemente se ha convertido en un flamante condecorado por la Guardia Civil Española. Por otro lado, Gabriel Vergel, quien no necesita mucha presentación, pero diremos que es uno de los fundadores de 8.8 y recientemente elegido para el Board ISC cuadrado, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ser miembro de la mesa directiva de esa importante organización en el ámbito de la ciberseguridad. Muchas gracias por su tiempo y para comenzar les tengo una pregunta. Cuando suceden estos boom como el que ha ocurrido en Chile este último año con la ciberseguridad, aparecen varios expertillos por diversos lugares y por otro lado, las empresas nombran CISOs que provienen más del lado del negocio que desde la informática. Entonces, quiero saber su opinión. ¿Se puede llegar a ser un experto en ciberseguridad sin ser o haber sido un hacker?
A ver, es difícil, ¿o no?
Sí, o sea, yo creo que... A ver, hay una de las cosas que has dicho, lo has nombrado como expertillos, como de una forma muy despectiva. Yo lo que opino, mi opinión es si al final ese expertillo aporta algo o es algo que suma, yo creo que no es un expertillo. Es decir, lo importante es saber si lo que se está diciendo o haciendo suma o aporta algo que a nadie se le había ocurrido o algo que realmente es útil para algo en algún punto, ¿no? Ahora bien, si está diciendo tonterías y no, realmente no aporta nada, pues sí, dejémoslo con esa calificación. Yo creo que, tiene que haber en seguridad hay diferentes roles, así como hay diferentes verticales. Es decir, en seguridad hay hacking, hay hardening, hay forense y respuesta ante incidentes, hay reversing, hay diferentes líneas que cada individuo se especializa en algo en concreto. Por lo menos sí que es bueno desde mi punto de vista ser ciertamente generalista, tener ciertos conocimientos más o menos de todo, pero especializarse en algo. O sea, no se puede estar en misa y en la procesión a la vez, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista tiene que haber CISOs, tiene que haber gente que a lo mejor tiene un punto de vista distinto, más de gestión, más de preocuparse de governance, de seguridad de la información en sí, de cumplir, de compliance, ¿vale? Claro. Con diferentes cosas, pero sí que es verdad, y es que ese rol tiene que existir. Ahora bien, yo, que soy un tecnócrata, siempre me he definido como eso, lo que creo es que sí que es verdad que esa persona debería tener previamente, o sea, el trabajo de esa persona tiene que estar muy bien pagado porque previamente tiene que tener conocimientos técnicos. La parte generalista, por lo menos de los demás, debería tenerlo ese tipo de rol. Y a partir de ahí, que se especialice en la parte de gestión o en la parte de IT governance, perfecto. Pero en mi opinión, creo que por lo menos conocimiento debería tener. Ahora bien, esto es un trabajo de equipo. Y entonces al final, ¿se puede ser CISO sin ser hacker? Pues sí, claro que se puede ser CISO sin ser hacker, por supuesto que sí. Porque para mí ser hacker ni siquiera tiene la connotación de digamos que se le da en otros ámbitos, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de una persona que no corta a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde cuando salga del trabajo, sino que sigue investigando en aquello que realmente le gusta o realmente le apasiona. Eso es mi forma de verlo.
Estoy de acuerdo, sí. Ahora, claro, probablemente un CISO que es hacker es probablemente mejor CISO.
Evidentemente.
Porque tiene más experiencia. Ahora, yo estoy definitivamente de acuerdo.
En España, por ejemplo, Telefónica tiene a un gran CISO, que es Alejandro Ramos, compañero mío de blog, y que lo he dicho toda la vida, es un tío que técnicamente es un crack. Es muy bueno técnicamente y ahora pues, no sé qué es lo que tiene que estar haciendo, ahora otro tipo de cosas, pero sabe y tiene el background por debajo de lo que es un gran técnico.
Claro, y por eso yo creo que es mucho mejor si hizo alguien que probablemente estuvo metido en los fierros y estuvo revisando logs y todo eso. Y yo creo que a veces lo que pasa es que por un lado las empresas nombran CISO, alguien no que no tiene mucha experiencia, y en definitiva lo expone un poco también. Porque probablemente el que no tiene mucha experiencia y puede tener quizá una certificación o dos, no va a tomar las mejores decisiones. Y en definitiva va a ser más un riesgo para la empresa tenerlo en ese cargo que no tenerlo. Ahora, lo otro que pasa también es que, como dice Lorenzo, efectivamente hay muchas especializaciones dentro de seguridad. Y uno en algún momento tiene que partir. Por lo tanto, uno en algún momento es una persona inexperta y así va ganando horas de vuelo hasta que se convierte experto. Y probablemente hay cabida para todos estos profesionales en los distintos niveles de avance que tiene. Ahora, lo que ha pasado en Chile también es que con este boom de la ciberseguridad, cuando este año, yo decía ayer en la introducción de la 8.8, que ha sido el año del despertar en la ciberseguridad, de la concientización, han aparecido muchos chantas y vendedores de humo que, porque ahora todos son expertos en ciberseguridad.
Bueno,
este año en Chile.
Había antes, pero bueno.
No, y por eso yo hacía la connotación de
no, por eso. Entonces, sí, no, claro, es muy común, a ti te debe pasar en España y pasa en todas partes, donde bueno, hay gente que dice que es ethical hacker, va y te corre un par de herramientas y trata de emular un servicio de calidad con herramientas muy básicas, entregando tu uniforme muy básico. Y lamentablemente, algo que yo me he encontrado mucho en mi vida profesional es que todavía hay mucha gente a cargo de la seguridad de las empresas inexperta en esta materia. Entonces no puede diferenciar entre un escáner y un ethical hacking manual, por ejemplo. Y esa persona sabe por el servicio más barato, que va a ser el escáner, pensando que es un ethical hacking. Entonces, esa problemática yo creo que es un desafío que nos toca vivir mucho en nuestras profesiones.
En muchos casos, lo que creo que piensan esas personas, te digo porque me pasa cuando hago ofertas también, en las que digo, mira, es que esto vale esto, y nosotros usamos herramientas automatizadas y usamos, obviamente, hacemos scanning manual, por supuesto. Pero que no saben, o sea, yo creo que el CISO de esa empresa que decide irse por el escáner, porque le cuesta mucho menos, porque lo mira por un tema de riesgo-beneficio. Dice, a lo mejor el escáner manual me va a sacar el 20% de las vulnerabilidades y el escáner automático me va a sacar el 80%. Entonces dice, como me interesa más o menos cumplir, poner que he hecho uno, que no me salga muy caro y que me cubra un 70, un 80% del problema, que no es el 100% de lo que te sacaría la conjunción de ambas cosas, que en ambos casos seguramente tampoco te sacaría el 100%, pero que siempre es algo más completo, dice, mira, por poner que lo he hecho, pásame el manual, cóbrame poquito y tira, ¿no? O sea, entonces, quizá yo creo que por ahí van los tiros, que el por cumplir y por lo hice. Ahora, eso es preocuparse por cumplir y no realmente por la seguridad de tus activos.
O sea, eso pasa. El problema es cuando pasa porque tú te das cuenta que él realmente no entiende el tema.
Ah, obvio.
Y está tomando esa decisión principalmente por dinero y no por calidad. Eso pasa mucho, yo creo. O competir con freelance y cosas así, pero yo creo que eso es más normal en nuestro ámbito.
Que no tienen estructura, tienen un coste más bajo.
El costo operacional de ellos es muy bajo, entonces, claro. Pero yo creo que eso no es tan problemático, es cuando en realidad existen estos otros como decías tú...
Expertillos.
Claro.
Sí, sí. Algunos hay,
que tratan de ofrecer... Y este año ha sido el boom, entonces obviamente hay muchos. Todos somos... Sí, claro, hoy día todos son expertos en ciberseguridad.
Bueno, se dice comúnmente que la ciberseguridad no es un tema de tecnología, ¿ya? Pero pensemos en una organización que ya tiene un CISO, una mediana empresa, ya tiene una persona encargada. Yo quiero abusar de su experiencia para que me digan cuáles serían los tres errores dignos de destacar que ustedes han encontrado. Puede ser por lo frecuente, por lo absurdo del error, por su impacto, en fin. ¿Cuáles serían los tres errores con los que te has encontrado merecedores de un podio?
Primero, backups hechos en local. Backups copias de respaldo, que le llaman ustedes, sí, hechos en una partición del mismo disco, en otro disco pegado a la máquina o en un disco externo pegado a la máquina. Con todo el boom del ransomware que ha habido, me he encontrado montones de empresas que su única copia de respaldo es esa.
Y no sirve de nada.
De si te nada. O se te infecta. Y si se te... yo lo que digo, vale, imagínate que no llega a ser una infección, se te llega a quemar la máquina, sale ardiendo eso. Se te quema todo igual. O sea, que no haya una copia externa, hay quien lo manda a la nube. Yo no soy precisamente el más partidario de la nube, ¿vale? Yo soy más partidario de hacértelo tú, pero tenerlo en una segunda localización, aunque sea tuya, con tus medidas de seguridad que tú has podido chequear y evaluar y que dependen de ti, con tus logs a los cuales tú puedas acceder. En España, uno de los grandes problemas que tenemos con los logs, cuando es un servicio gestionado por otro, es que por LOPD les da miedo a la gente, a los servicios técnicos, a los servicios de empresas, darte los logs de acceso a tus cosas. Y dices, pero si te estoy pidiendo lo mío, es que me ha pasado esto. Para peritaje informático forense he tenido que solicitar, necesito saber quién ha accedido a esta cuenta de correo que es de mi cliente. Vale, pero es que, bueno, pues entiendo que a mí no me lo puedas dar, que te lo tenga que pedir mi cliente. Cliente, pídeselo. Se lo han pedido y se lo han denegado por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, dices, sí, tío, ley. ¿Pero por qué? Pero por miedo, porque si sí, se lo llegan a dar y luego alguien dice que eso estaba mal, el puro se lo meten a la empresa que lo hace. Entonces también, al final, esta sobreregulación, que tiene que haber regulación, pero la sobreregulación sí, al final problema, mata el procedimiento y la misma burocracia muchas veces también lo imposibilita. De hecho, la burocracia a mí me ha pasado ir a tener acceso a unos logs que se habían eliminado la semana antes y yo llevaba pidiendo el acceso más de un mes, pero faltaba una firma, faltaba un acceso, faltaba un permiso, faltaba un no sé qué. Y dices, mira, en respuesta ante incidentes tiene que haber un procedimiento urgente que yo pueda solicitar algo y que me garantice que está. Dale al segundo, al tuyo. Ahí.
Yo creo que un problema bastante simple, pero que tiene mucho... Bueno, no es un problema tan simple en realidad, pero que tiene mucho impacto cuando no se hace de buena forma, y es parchar los servidores. O sea, no hemos encontrado en muchas ocasiones con pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, de que por alguna u otra razón tienen problemas para parchar los servidores. Ahora, yo digo, claro, es simple en el sentido que, claro, si uno es bastante ordenado puede estar en realidad bastante al día. Pero claro, esto se vuelve mucho más complejo cuando son grandes corporaciones, etcétera. Yo en grandes empresas, trabajando ahí, lo digo con mucho orgullo, hemos logrado estar como 2 meses desfasados, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero una gran empresa, sí, una empresa muy grande.
Pero re grande.
Pero es bueno.
Nemo.
Ahora, no estoy hablando de esa empresa. No estoy hablando de una empresa en la que trabajé.
En 2017.
En la que trabajé, ¿no? En la que trabajé. Vale. Pero a lo que voy yo, si uno le da la importancia necesaria a ese tema...
Ganas de llorar se llamaba, ¿no? El tema.
Pasa en las mejores familias, yo creo. Pero, o sea, no es tan simple como uno piensa, pero si tú realmente te dedicas tiempo a eso y eres responsable de lo que haces, yo creo que estás bastante al día respecto a la liberación que hacen los fabricantes de los parches.
Bueno, yo creo que ahí WannaCry ayudó bastante en tomar conciencia de la importancia.
Mira, a veces sí, no se mira, me había ocurrido.
Pero mira, el problema, pero más allá de eso, el problema es que hasta el día de hoy hay empresas que son vulnerables a WannaCry.
Obviamente.
Al día de hoy, si tú corres Chodan ahora... De hecho, en Chile pasó algo muy simpático. Nosotros siempre estuvimos... desde que pasó WannaCry siempre estamos mirando de vez en cuando Chodan. Y en algún momento bajó, cercano al 2017, pero si tú miras ahora, subió. O sea, de hecho, si lo miramos ahora, yo creo que te apuesto que hay más de cuando fue el ataque.
O sea, que se han reinstalado máquinas que nos han parchado, tal básicamente, cual. Sí, porque sí, eso sí, es lo sí, que...
Por eso.
Ok. Vamos al siguiente. Sí. ¿Sí? Servicios de gestión expuestos a Internet. Aquí él habla de WannaCry. WannaCry existe o es posible porque lo que está expuesto a Internet es Samba, ¿vale? Puerto 445 con versión 1, en el protocolo levantado y digamos, activo. Ya no hablo de tener la máquina con IP pública directamente expuesta a Internet, que es lo que pasa ahí. O sea, al final es toda la máquina entera, porque para tener Samba lo más normal es que esté todo el servidor. Yo hablo de gestión. Coordinar servicios de gestión como terminal server, escritorio remoto o como SSH expuestos a Internet con usuarios que tienen acceso como administrador local o administrador de dominio con una contraseña que no tiene ni cumple políticas de complejidad, para mí es que eso es merecedor de latigazos desde un primer momento, o sea, porque no es normal. Y vamos, en los casos que voy a contar esta tarde en la charla, vamos a verlo, que grandes de las causas han sido por eso, por los cuales se ha podido acceder a un servidor y se ha podido hacer de todo. Y esto es que me lo he encontrado en muchos sitios. Entonces, que la gestión de servidores no se tenga que hacer por mecanismos, mediante un procedimiento en el cual no se exponga a Internet el servicio de gestión, solamente se exponga uno, que es un acceso VPN centralizado, con doble factor de autenticación, con autenticación fuerte, en el sentido de doble factor de autenticación ya es autenticación fuerte, con usuarios y contraseñas que tengan acceso única y exclusivamente a un servicio determinado, con accountability, que se puede identificar quién se ha conectado, con qué usuario y quién se ha momentos de conexión y desconexión. Para mi gusto, eso es un grandísimo problema. Siempre digo algo que es políticamente incorrecto, espero que no te importe en el podcast, porque lo voy a decir igual, luego si quieres lo cortas, pero siempre digo que tener un servicio expuesto a Internet, ¿vale?, es como vivir en un piso bajo, ¿vale?, en una planta cero, estar en pelotas en casa, ¿vale?, desnudo y agacharse a recoger algo con la ventana abierta. Es, siempre digo, muy políticamente incorrecto, que es tener el culo expuesto a Internet, porque realmente es así, ¿vale? O sea, realmente, siempre cuando hacemos análisis de reglas de firewall de nuestros clientes, lo que hacemos es, búscame aquellas casillas que pongan any en algún sitio. Todo aquello que no esté acotado a un pool de direcciones IP, que no esté accesible únicamente por VPN, que no esté correctamente segmentado, para mí eso es un punto, una regla de firewall en la cual hay que mirar. Es decir, que el ENI sea el origen, que el ENI sea el destino o que el ENI sea el protocolo, eso es algo que hay, y que el action sea PAS, eso para mí es imprescindible mirarlo. Por lo tanto, no expongáis cosas a Internet.
Buenísimo. Ahí ya llevamos tres. ¿Hay alguno más que quieran destacar?
Yo me he encontrado con muchas plataformas tecnológicas con las credenciales por defecto.
También.
Hasta el día de hoy, 2018. Uh-huh. Y plataformas normales, como equipos muy baratos, pero también equipos de $100,000 o más, con las plataformas cuesta Internet. O sea, sí. con las credenciales por defecto.
Y con servicios de administración como Telnet. O sea, switches, claro, sí, routers, que dices, bueno, a ver, o sea, es que te lo van a ver pasar y si encima lo combinas con un ENI, o sea, con un ENI en origen, pues el que las tenga...
No, de hecho, hicimos una vez un escaneo a todo Chile y encontramos que había más Telnet, por ejemplo, en Chile que SSH. ¿Ves? O más FTP que SFTP.
Ok.
Sí. Y la otra, la última, yo creo, así, y que quizás no es tan tecnológica, pero todavía mucho desconocimiento al interior de la empresa... en ciberseguridad y personas muy poco capacitadas, que en definitiva sufren un incidente y no saben cómo enfrentar el problema. O sea, existe todavía empresas que tienen muy pocos profesionales dedicados a ciberseguridad y las que lo tienen no los tienen realmente entrenados y capacitados.
Y sobre eso, yo quiero añadirte que precisamente los que sí que veo que, por lo menos en España, hay una cosa que se llama titulitis. No sé si acá le llaman también así. Sí. Y es que la capacitación que comenta Gabriel se basa en certificaciones, que aquí en Chile y en toda Latinoamérica me consta que para todo te dicen, pero está certificado por, muy bien, yo que sé quién, ¿vale? Todas esas certificaciones, muchas de ellas son teóricas. Es decir, se basan en... haberse estudiado un manual, haber hecho un montón de preguntas de test y con todo eso ya tienes las capacidades para aprobar. Pero apruebas un examen y hay un profesor, Schwartz, me parece, Robert Schwartz, si no me equivoco, es que lo que dice es que los exámenes prueban la memoria y no la capacidad. Entonces, de hecho, vamos, permíteme el spam. En mi compañía, en mi empresa, lo que entre otras cosas hacemos capacitaciones de ciberseguridad, tanto teóricas como 100% prácticas, con entrenamientos de verdad enfocados a hacking y a respuesta ante incidentes, Red Team y Blue Team, hemos incluso publicado una certificación que es 100% práctica, que lo que prueba es que realmente esa persona que dice que la hace, desde el minuto uno que llega a una empresa y se sienta en una empresa, como tú es tu primer día para que te pongas a trabajar aquí, si hay un incidente de seguridad, esa persona ya es válida. Porque ya me he encargado yo de que haya sido capaz de resolver un incidente de seguridad de forma 100% práctica. ¿Cuál es el temario del examen? No hay temario del examen. Me lo preguntan gente que dice que gente de otros países incluso, de empresas de seguridad de otros países, de más al norte de aquí, que me dicen, pero ¿y cuál es el temario? Porque no lo especificas. Es que no lo hay. ¿Qué dices? Que cuando te toque un incidente de seguridad o cuando te toque que tengas que romper algo, le preguntas al cliente, oiga, pero espérese, antes de hacerle la caja negra, ¿qué tipo de servidor tienes? Que tengo expertos que solamente son expertos en romper Apaches, ¿no? Y otros en Internet Information Server. No, tío, o sea, tú, esa es la IP y lo que te encuentres, te buscas la vida para romperlo. Pues ese es el objetivo.
Y aprovechándome de este último punto, ¿qué está desafiando más la ciberseguridad? ¿La falta de perímetro en la red? ¿La falta de cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones o la falta de especialistas?
Hoy el día del gran desafío, dices tú, ¿te refieres al gran desafío? O sea, desde mi punto de vista, yo creo que es la poca capacitación de las personas. O sea, y por otro lado, hoy en día la mayoría de los ataques se basan en ingeniería social, por ejemplo, y en engañar a las personas. Y lamentablemente, como personas, estamos todavía muy discapacitados o muy poco conscientes.
Pero una de las opciones que tú has propuesto es el problema en el perímetro. Sí. Yo creo que una empresa que tenga su perímetro bien segmentado, por lo menos acotas muy bien el daño. Es decir, una empresa en la cual
al pero final, ya no hay perímetro, ese es el problema.
Bueno,
sí, porque ya perímetro. Desde el momento que el CEO se lleva su celular a la casa,
por supuesto, pero por lo menos cierta infraestructura.
Y la nube, y si tienes varias nubes, ya.
La nube se puede configurar de manera tal que nosotros configuramos nube a clientes, pero lo configuramos, les obligamos a gastarse plata en la nube y les obligamos a configurar un firewall, con un UTM con capacidades de IPS también en la propia nube. O sea, nosotros le quitamos las IPs públicas absolutamente a todas las máquinas que están en la nube, se las ponemos privadas y creamos switches montados en la propia nube, pero su punto de entrada es un firewall con UTM y el acceso entre aquí y allí no está disponible de forma directa, sino por una VPN, side to side entre ambas partes. O sea, la nube, entre comillas, nosotros le hacemos al cliente que le salga más caro, pero que duerma más tranquilo.
Yo debo confesar que no he visto hasta el día de hoy una empresa que tenga 100% segmentación y que tenga controlado su perímetro, incluyendo celulares, nubes, etc.
Es que lo de los celulares, estoy de acuerdo contigo, pero la base de datos de contabilidad de la empresa no está en el celular.
Está bien, pero la información que tiene el CEO en su celular es estratégica.
Totalmente.
Y si se le queda el celular arriba de una mesa en un restaurante, se fue de todo al carajo.
Correcto. ¿Y sabes qué otra cosa es estratégico? Algo que no le prestamos nada de atención, el correo.
De hecho, el CEO no tiene ninguna herramienta ni base de datos en su celular, pero probablemente tiene el correo. Y en ese correo tiene información estratégica.
Pero es que el problema es que como le estás cediendo a la nube el correo de esa persona,
sí,
y ahí no tienes implementados métodos o procedimientos de bloqueo de IPs,
sí,
en base a fuerza bruta, a spray attack o a diccionario, para intentar sacar usuarios contraseñas válidas, o sea, usuarios de correo y su contraseña, es que en cuanto se logra el acceso a ese correo, es mágico todo, porque se abren nosotros uno de los casos muy grandes que hay en España, de los grandes problemas, se llama el timo al CEO. No sé si aquí existe.
Ah, sí, lo he leído. Sí, sí.
Vale. Entonces, al final, muchos de los problemas se basan en que alguien en algún punto tiene acceso o al correo del emisor o al del receptor o a los dos y ve pasar una factura, o sea, está comiendo, ¿cómo le llaman aquí? Cabritas. Está comiendo cabritas un señor en Nigeria o en Brasil, viendo cómo se envían en un proceso de compra y venta, vas viendo cómo compran o cómo avanza el proceso y cuando ves que alguien manda una factura, cuando alguien emite una factura, inmediatamente llega una factura modificada 15 minutos después con los datos del malo, diciendo, oye, mira, es que he tenido este problema, al final nos hemos equivocado al enviarte la factura con estos datos bancarios, envíame el monto total a mí, a esta otra cuenta, que es de la empresa, no te preocupes, incluso toma un certificado bancario para esta operación, y dices, tú en tan poco rato tienes un certificado bancario. O sea, al final, por eso digo que el correo es un...
Es verdad,
perdido de vista, que lo hemos dado como ahí está, ahí arriba, ahí está en la nube, pues estará seguro. Y no es cierto.
Y sobre eso mismo de la nube, cuando uno habla de los proveedores de la nube, primero decían que la gente, las empresas no se querían ir a la nube porque tenían miedo al tema de la seguridad, y decían que era inseguro ir a la nube, pero de alguna manera eso ha evolucionado a que hoy día las empresas están cambiando, o sea, las nubes
por
están
moda,
utilizando,
por moda.
Pero no están exigiendo gestión de la ciberseguridad. Ustedes... ¿cuál es su impresión de que los proveedores de cloud están realmente entregando esa gestión de ciberseguridad? ¿Están ayudando a la ciberseguridad?
estarán ayudando.
Ha evolucionado mucho, ¿no? Sí. Desde hace 10 años o 15 años atrás, hoy hablar de la nube definitivamente...
Es que antes no era nube, era hosting, pero el concepto es el mismo.
Claro, pero o sea, yo creo que hoy en día definitivamente los proveedores te ofrecen más servicios asociados a la nube de seguridad, acceso, etcétera, segmentación, pero sigue siendo un tema, yo creo, poco estudiado y analizado muchas veces por los clientes. Yo me he encontrado muchas veces con clientes que me dicen, quiero ir a la nube, quiero ir a la nube, porque, no sé, tal otra empresa fue, yo necesito ir y me quiero llevar lo más crítico. Y ese solo hecho te indica de que no está viendo un análisis consensuado del tema. O sea, no puede ser que tú digas, voy a irme a la nube con lo más crítico. O sea,
claro.
Ahora, hoy en día existen muchas opciones. Existen nubes privadas, por ejemplo, o sistemas híbridos, donde tú dejas cierta parte de la información crítica adentro y otra información que no es tan crítica o operacional afuera. Pero yo creo que hay que hacer un análisis bien en detalle antes de tomar una decisión de irse a la nube. Yo creo que eso es lo principal. Evaluar qué tipo de información se va a llevar. Entonces, hay que tomar ciertos resguardos. Por ejemplo, no sé, actualizar las máquinas virtuales que te pasan. Por ejemplo, hay mucha gente que le pasan una máquina virtual, monta su servidor ahí, ni siquiera revisó la versión de sistema operativo que tenía, el nivel de actualización, y se lo hackean. Y claro, porque no personalizaste la configuración del servidor virtual, no lo actualizaste.
Eso etcétera. Te sucede también en sistemas de infraestructuras críticas, en los cuales peor. No puedes actualizar porque pierdes el soporte
del fabricante.
Y que el fabricante, y ya, déjate el soporte, que funcione.
Claro.
¿Vale? Porque puede que sí funcione y bueno, no tenga soporte, pero es que a lo mejor actualizas un parche en concreto a un Windows 7, ¿vale? Y es que no funciona. Y en algunos te dicen, no, es que tiene que seguir siendo Windows XP.
¿Cómo ir evolucionando en el tema de ciberseguridad dentro de las organizaciones? ¿Qué prioridades debiese tener? ¿Qué recomendaciones le harían usted?
Yo partiría, hay dos líneas que tienen que ser paralelas. Una es la de la concienciación, como dice Gabriel, eso es imprescindible al usuario, el qué es lo que, o sea, el por dónde le van a intentar liar, o sea, el incluso hacer ejercicios de intentar liar al usuario, de intentarle hacer que haga clic en algo, y después, de una forma constructiva, hacerles ver quiénes hicieron clic, o al menos cuántas personas hicieron clic, o qué personas de qué departamentos hicieron clic en algo, como para decir, aquí podrían habernos dado. ¿Vale? Eso es una cosa. Y luego, por la otra parte, lo técnico. O sea, la ciberseguridad, para mi gusto, siempre es un proceso iterativo y que jamás se termina. Es un wild true. Al final, no basta con que te den $100,000 para solucionar parte del problema o mira, toma $1,000,000 y arréglame el problema, pero no vuelvas a pedirme dinero nunca más. No, o sea, es que es $1,000,000 cada X tiempo. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades evolucionan, las técnicas de ataque evolucionan, las tecnologías que tu empresa implementa son distintas por la necesidad de lo que te dicen que tienes que colocar, y es que al final, pues es que o evolucionas y te mantienes a la vez que el cambio, o mueres.
¿Y cómo ir equilibrando esto de conocimiento interno versus ir contratando empresas, servicios? ¿Cómo entra ahí en la ecuación?
O sea, yo creo que las empresas que tienen gente, áreas internas de seguridad, yo creo que tienen el deber de capacitarlos y entrenarlos, como cualquier usuario en todo caso. Porque es muy común que todos digamos, la seguridad depende de todos, pero no puede depender de todos si tú nunca has entrenado a todos los colaboradores de tu empresa. O sea, no puedes quejarte de que un colaborador no supo identificar un phishing si nunca le has dicho qué es un phishing.
Cuando hay muchos responsables, al final nadie es responsable.
Claro, la primera misión que tienen las empresas es capacitar a sus departamentos propios de ciberseguridad, enviarlo a conferencias, a cursos, certificaciones, etcétera, diplomados, lo que sea, mantenerlo siempre actualizado. Y lo segundo es que, claro, yo creo que siempre se van a complementar los servicios contratados de manera externa. O sea, las empresas no pueden tener expertos en forense, expertos en respuesta a incidentes, expertos en reversing, no, tienen que contratar servicios externos, pero yo creo que siempre es importante que la empresa maneje conocimiento interno. No puede, en Chile pasa mucho que hay muchas empresas que tienen todo externalizado, hasta el CISO. Hay empresas que tienen el CISO externo. O sea,
en España ahora con lo del GDPR, el DPO, la figura del DPO, que es otra cosa nueva, ¿vale? Que es un responsable de datos que tiene que tener conocimientos de derecho. Entonces, ¿qué contratas? ¿Un abogado que sepa algo de tecnología o un ingeniero que sepa algo de leyes? Es una cosa bastante complicada al final, pues no sabes qué perfil es el que te va a cumplir, pero lo que sí que está claro es que tienes que cumplirlo y tienes que hacerlo por ley. Entonces, y ahí al final es otro cacho que nos han metido y que bueno, vale, está bien, y es una persona que se responsabiliza de todas las acciones que puedan implicar algo relacionado con datos. Es un puesto que se paga muy bien. Es un puesto adscrito a dirección. O sea, no te pueden echar. ¿Vale? Incluso si tú le dices al CEO de la compañía, necesito no sé cuánto dinero para gastarme en esto, para cumplir con no sé qué, no se puede negar. Es heavy, ¿eh?
Y yo creo que más allá de lo que pasó, yo creo que los resultados de lo que pasó han sido muy buenos. Y hoy en día existe un responsable de ciberseguridad, existe una estructura en el gobierno para enfrentar este tipo de cosas. Se ha estado cumpliendo la nueva ley de ciberseguridad nacional. El mundo privado se puso las pilas, los reguladores se pusieron las pilas. Así que creo que al final del día fue bueno lo que pasó.
Muchas gracias por su tiempo.
A ti.
Pasó volando. Gracias.
Gracias a ti, Pablo.
A ti, Pablo.
De esta manera terminamos nuestro primer podcast. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook y LinkedIn. Y recuerda, todos los martes un nuevo podcast sobre tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.